Como cada viernes llega a Tierra de Nadie, el programa de la plataforma del voluntariat de la Comunitat Valenciana, que cada semana te trae la UPV Radio para contarte toda la actualidad del mundo del voluntariado y la solidaridad. Y hoy también tenemos que decir que nos vamos de vacaciones, así que hoy es el último programa de esta temporada que comenzaba por el mes de octubre. Puedes escuchar Tierra de Nadie en la 102.5 si estás en Valencia o a través de la web radio.upv.es. Y como cada viernes, en el estudio de Tierra de Nadie nos encontramos Sari Zorio en realización y control y a los micrófonos Eduard Muñoz y Tania López.
Y un día como hoy, pero de 1954, en Estados Unidos, Elvis Presley consigue un extraordinario éxito de ventas con su primer single lanzado al mercado, con la canción That's Alright Mama, una canción originalmente grabada por Arthur Curzup en 1946, quien no consiguiera tanto éxito.
Y esta tarde vamos a poder hablar con Aurea Emma Pastor, presidenta de la Asociación Vida Libre de Alicante, la Asociación para la Ayuda a Afectados por la Ludopatía, y también nos acompañará Jaime González, delegado territorial en Alicante de la Plataforma de Voluntariat de la Comunidad Valenciana y presidente de Enferser, la Asociación de Sanitarios de Voluntario. Además de nuestras secciones habituales, ofertas de voluntariado, agenda, buena música y mucho más. ¡Comenzamos!
Pasado mañana, o sea, el 21 de julio, se celebra el Día Mundial del Perro. Aunque realmente se desconoce el hecho que motivó la celebración de esta festividad mundial, se especula que fue motivado por la inmensa labor que prestan estos animales desde hace siglos junto a los seres humanos. Y es que los perros han ayudado mucho a hombres y mujeres. Recordemos, por ejemplo, el caso de Laika. Laika fue una perra espacial soviética que se sacrificó para que pudiéramos conquistar el espacio, convirtiéndose así en el primer ser vivo terrestre en orbitar la Tierra. Otro caso nada conocido es el caso del perro Fernando. Fernando fue un perro vagabundo en la ciudad de Resistencia, en Argentina, que se hizo muy famoso y conocido entre los habitantes de la ciudad por frecuentar bares y conciertos a los que solían acudir músicos, artistas y políticos de la capital argentina. La intención del Día Mundial del Perro no es solo recordarnos a uno de los mejores amigos de nuestra infancia y quizás nuestro mejor amigo actual. También es concienciar a las personas sobre la inmensa cantidad de perros que se abandonan a su suerte o que aún están a la espera de que una familia los acoja. Yo desde aquí le mando un fuerte abrazo a mi amigo Ovidi, un pequeño schnauzer que lleva conmigo desde hace 10 años.
Sabes que Tierra de Nadie es un espacio dedicado al mundo de la solidaridad y del voluntariado, así que si quieres formar parte de este mundo, lo puedes hacer a través de las muchas entidades y ONGs que conforman la Plataforma del Voluntariat de la Comunidad Valenciana. Entidades que cubren diferentes ámbitos del mundo del voluntariado y que necesitan de personas como tú para ayudar a otras personas que también lo necesitan. Cada semana escucharemos de primera voz algunas de las entidades de la Plataforma del Voluntariat para conocer sus necesidades de voluntariado. Y si buscas una experiencia nueva y gratificante para este verano, puedes unirte como persona voluntaria a los viajes de verano de Bonachent, la Asociación de Amigos de las Personas con Discapacidad Intelectual. Dos fechas, del 1 al 11 de agosto y del 21 al 31 de agosto. Si estás interesado o interesada, puedes llamar al 963-301-477 o mandar un correo a ocio@bonachent.org.
Amics de la gent major necesita de personas voluntarias para realizar acompañamiento afectivo en domicilios, tanto presencial y telefónico, residenciales y hospitales a personas mayores que sienten soledad. Simplemente con un par de horas de tu tiempo a la semana es suficiente, en el horario que convengas con la persona mayor. Se requiere de compromiso y de mucha constancia. Más información en www.fundaciongm.org.
Y vamos con dos ofertas de trabajo. Chovesolides convoca una plaza para técnico o técnica de proyectos y otra plaza para técnica o técnico de sensibilización. El plazo que las personas interesadas tienen para presentar su candidatura es hasta el próximo 6 de septiembre. Tienes toda la información en chovesolides.org.
El Ayuntamiento de Valencia, a través de la Regidoría de Servicios Sociales, organiza cursos gratuitos de lengua de signos de introducción de nivel 2. Estos cursos están dirigidos a toda la población y serán impartidos por la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana, FESORD. Al acabar el curso se entregará un diploma acreditativo. Tienes más información en el teléfono 962-08-4670. Repito, 962-08-4670.
Puedes mantenerte atento a las ofertas de voluntariado en la página web de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana, platavoluntariado.org, o en sus redes sociales. También puedes enviar un correo a secretariatecnica@platavoluntariado.org.
Roland Stuart Howard fue un músico australiano post-punk, quien fue uno de los primeros guitarristas de las bandas conocidas de Nick Cave. Aquí lo escuchamos con la canción Shut Me Down. Thank you.
Esta tarde vamos a hablar de ludopatía y de sus afectados, y para ello nos acompaña Áurea Emma Pastor, presidenta de la Asociación Vida Libre de Alicante, la Asociación para la Ayuda de Afectados por la Ludopatía. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros. En primer lugar, ¿cómo nació y por qué Vida Libre?
Bueno, Vida Libre nació en el año 1991 con una clara vocación de cumplir un vacío asistencial que existía en el momento para el jugador patológico y su familia.
¿Qué servicios ofrecéis?
Pues bien, nosotros ofrecemos una terapia a nivel psicológica, tanto individual como en grupo. Se imparten nuestros profesionales, que son psicólogos especializados en la ludopatía.
¿Qué dirías que es la ludopatía?
Bueno, la ludopatía es una adicción, un trastorno, es una enfermedad grave y crónica que si no es con tratamiento no se logra superar, aunque como el tabaco y como el alcohol, uh-huh, siempre serán exludópatas, siempre.
¿Cómo puede afectar la ludopatía a las personas y también a su entorno?
Bueno, pues a las personas les puede afectar de muy distinta manera, pero lo más llamativo, uh-huh, es la forma de vida se rompe por completo, se aíslan de amistades, de familia, uh-huh, de toda clase de convivencia con otras personas, porque nada más están pendientes de el momento que tienen ir a jugar. Y a la familia pues le afecta quizá más que al propio afectado, porque al fin y al cabo el afectado sabe que se va a jugar, pero la, uh-huh, familia está en casa y no sabe qué es lo que pasa. Entonces nosotros también conjuntamente damos tratamiento, uh-huh, tanto al ludópata como a la familia. Todo entra en el mismo tratamiento.
¿Y crees que en los últimos años ha aumentado los casos de ludopatía o...?
Sí, ha aumentado con arreglo a las apuestas por internet, uh-huh, y en los salones de juego. Y las apuestas deportivas están disparadas. De hecho, nosotros hemos formado una plataforma, ¿sí?, para luchar contra esa lacra tan grande que hay en los salones de juego, porque incluso dejan entrar a menores de edad. Y, uh-huh, no sé si sabréis que alrededor de los colegios está lleno de salones de juego y no hay ningún control para evitar que entren. Entonces nosotros hemos formado una plataforma para que por lo menos si abren un nuevo salón de juegos que sea a mil metros de los colegios o los centros de salud o parques infantiles.
Uh-huh. También ahora por internet, ¿no? Pues se amplía, es mucho más fácil, digamos, apostar y...
Sí, por internet apuestan muchísimo. Además, hacen apuestas de cosas que ni siquiera saben lo que son. Uh-huh. No es que apuestan por un partido de fútbol o un partido de tenis conocido, que va, apuestan a juegos que ni saben lo que son, porque, vamos a ver, la enfermedad en sí, el tema es que no se juega por ganar. Uh-huh. Se juega por la adrenalina que se dispara y por jugar, porque ellos saben que ganar es muy difícil.
Uh-huh. ¿Y crees el perfil, digamos, podrías decir que hay algún tipo de perfil o le puede afectar a todo el mundo?
No hay perfil definido. Puede afectar a cualquier persona. De hecho, nosotros en nuestra asociación tenemos usuarios que son catedráticos, uh-huh, y personas que viven en un cajero, o sea que sí, en ese baremo puedes figurarte que hay de todo.
Sí que es verdad que hay estudios que dicen que cada vez son los más jóvenes los que empiezan antes con este tipo de juegos.
Sí. A partir de los 14 años nosotros ya tratamos a pacientes. Porque empiezan con el móvil, incluso en el colegio mismo hacen partidas de póker.
Sí.
Y claro, gente joven que todavía se dispara antes que una persona mayor, pues la adicción les atrapa antes con la problemática que como ellos no disponen de dinero, hacen cualquier cosa para conseguirlo.
¿Y a qué crees que se debe pues este aumento de afectados?
Pues yo pienso que es por la forma de vida que todos creen que el dinero lo es todo. Y prueban, y como resulta que la primera vez, por desgracia, la primera o la segunda, pues sí suelen ganar algún dinerillo, pues de ahí viene ya el desastre, ¿comprendes? Porque
sí. Muchos
cuando vienen dicen, ay, yo es que con así pues podía salir más días a la semana que con la paga que me daban mis padres, ¿comprendes?
Sí.
Luego ya cuando se dan cuenta ya es un poco tarde.
¿Crees también que personas famosas promocionen este tipo de apuestas online también ayuda a que vaya aumentando
eso,
el número?
Eso es una contradicción grandísima. Nosotros, de hecho, en su día a un tenista famoso que publicitaba el póker, le hicimos un escrito y tal, y claro, pues hay que tener en cuenta que la gente joven, sus ídolos como futbolistas, tenistas, etcétera, para ellos son unos ídolos y si sus ídolos juegan, ¿por qué no lo van a hacer ellos?
Claro. ¿Qué crees? Sí. ¿Qué crees que tendría que hacer desde la administración pública, pues, para frenar este aumento de personas que al final, pues, pueden estar afectados por la ludopatía?
Pues el mayor nosotros ahora estamos trabajando desde hace 2 años con la prevención, en colegios, institutos. Y todo este entorno de gente joven, porque el prevenir es curar. Entonces, pues haría falta que la administración también se pusiera las pilas y nos ayudara un poco más para poder nosotros difundir más este tipo de problema que en este momento estamos hablando nosotros. Porque la administración está un poco ahí entre dos aguas.
Puede ser también que, por ejemplo, limitar la presencia de las casas de apuestas y todo esto pudiera también contribuir a que pues no lo tuvieran tan a mano, o al estar internet tampoco se podría hacer mucho.
Hombre, lo ideal sería que no hubiera esa proliferación tan grande de casas de apuestas, pero claro, es que es un negocio.
Yeah.
Y el que se dedica a ese negocio pues lo tiene fácil, el ayuntamiento le da el permiso y punto. ¿Sabes? Es un negocio más, por eso nosotros lo que queremos es que haya un control de espacio y un control a la puerta de los salones que no dejen entrar, por lo menos, a los que son menores de edad. Porque, por ejemplo, no sé si sabréis que, por ejemplo, en los bingos y en los casinos sí existe una autoprohibición que se hace a través de la Delegación de Hacienda para que la gente que está afectada por el problema de la ludopatía no les dejen entrar, pero en los salones de juego y en los bares, etcétera, no hay ningún control.
Bien. ¿Cómo se podría detectar pues un caso y cómo debería actuar el entorno?
Bueno, pues se detecta en el momento, como ya te he dicho antes, que ellos empiezan a aislarse. Empiezan a no hablar, empiezan a veces a comer demasiado, otras veces no comen nada, a dormir mucho o no dormir nada. Y la verdad es que la mayoría se detecta en el momento que va faltando el dinero. Va faltando el dinero y te llaman del banco y te llaman de estas casas que te dan préstamos instantáneos, etcétera. Ahí es cuando la familia ya sabe que hay un problema. Y es cuando suelen machacarles un poco, vamos a decirlo así, para que vengan a la asociación.
¿Y cómo intervenís vosotros desde ese primer momento en que llega la persona?
Mira, nosotros en el momento que nos llaman por teléfono, Sí. Atendemos la llamada y hablamos un poco, sin extendernos mucho, ¿comprendes? Para no hacerlo, porque claro, una persona que llama sin saber quién eres, sin conocer quién te va a coger el teléfono, pues tampoco se necesita demasiado. Entonces nosotros contactamos por teléfono con ellos, simplemente les preguntamos cuál es el juego problema, si están dispuestos a venir a la asociación, cuál es el tratamiento que nosotros damos, y si ellos están de acuerdo, pues concertamos una primera cita, que nosotros llamamos una cita de acogida, un día que tenemos reservado. En este momento tenemos los martes y los jueves, y esa primera entrevista, que suele venir el afectado con el familiar más cercano que convive con él, pues es atendida por un jugador o un familiar de un jugador recuperado. Entonces, pues es una solución muy buena, porque al haber superado una persona la adicción, la forma de atenderles y la forma de explicarles el proceso que él siguió, pues es muy efectivo.
Creo que también contáis con personal voluntario, ¿no?
Sí, tenemos. De hecho, nosotros, ya te digo que los que hacemos las acogidas, yo también hago, porque yo también soy voluntaria, aunque soy la presidenta. Yo empecé en Vida Libre de voluntaria hace 20 años y yo también hago acogidas. Y luego también tenemos voluntarios que los formamos y hacen ecoterapeutas en la terapia de grupo.
¿Y de qué
manera? Nosotros también nos movemos con los voluntarios, gracias a eso podemos movernos un poco mejor.
Claro. ¿Y de qué manera pues pueden colaborar con vosotros?
¿Los voluntarios?
Sí.
Pues colaboran, como te digo, haciendo de ecoterapeuta de grupo, haciendo de las primeras entrevistas de acogida que llamamos, en los días que no tenemos en la asociación a nuestra trabajadora social, porque la tenemos por horas, pues hacemos unas horitas nosotros por atender el teléfono y abrir la puerta. Y luego tenemos un acto central, que es el acto más importante en la asociación, que es la celebración del Día Sin Juego de Apuestas. Y entonces ahí montamos pues talleres y juegos y cuentacuentos y todo eso en el Palmeral de Alicante, y ahí es donde nuestros voluntarios de año a año, que suelen ser personas que se recuperaron en la asociación, vienen y colaboran con nosotros.
Vale, ya por último, si quieres lanzar algún mensaje pues de concienciación.
Bueno, pues que yo les diría a la gente en general que a la primera que detecten el problema, que nosotros estamos en Alicante, estamos 26 años con el mismo tratamiento, y que no lo dejen para mañana, porque cuanto antes vengan a la asociación y se pongan en tratamiento, antes saldrán del problema, porque nuestro tratamiento tiene principio y final. Nosotros no pretendemos que toda la vida estén viniendo a la asociación. Nosotros lo que pretendemos es que vengan, aprendan a no jugar y aprendan a vivir plenamente como vivían antes de jugar.
Pues muchas gracias, Aurea Emma Pastor, presidenta de la Asociación Vida Libre de Alicante, la Asociación para la Ayuda a Afectados por la Ludopatía. Muchas gracias por atendernos esta tarde.
A vosotros. Mira, quería preguntaros, ¿podéis mandarme el enlace de la entrevista para nosotros poderlo poner en nuestras redes sociales?
Sí, claro, después te decimos el enlace para que lo tengas sin ningún problema.
Vale, pues muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ti.
Venga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Teenage Fan Club es una banda nacida en Glasgow en 1989 que se hizo muy popular en los 90 con sus dos primeros álbumes, que son Botkwaneske y A Catholic Education. Lo escuchamos con la canción Ain't That Enough.
You.
Antes de continuar con la segunda entrevista de esta tarde, recordaros la página web de Vida Libre, que es vidalibre-medioalicante.org. Y ahora, tal y como os hemos comentado en el inicio del programa, vamos a hablar con Jaime González, que es el delegado territorial en Alicante de la Plataforma del Voluntariado. Muy buenas tardes, Jaime.
Buenas tardes.
Bueno, creo que somos viejos conocidos ya, ¿no?
Sí, sí, algunas veces ya me habéis hecho alguna entrevista que otra, pero siempre agradecido.
Bueno, esta semana la Plataforma del Voluntariado ha celebrado un curso de voluntariado en Alicante. Explícanos qué tal la experiencia.
Pues muy bien, porque la Plataforma del Voluntariado se ha desplazado desde Valencia con una profesora que muy bien, que es experta en este tipo de cursos, que ha sido un curso de enseñar a gente que trabaja en el campo de lo social, que son técnicos de gestión en las distintas ONGs, enseñarles a las pautas y los métodos para realizar un proyecto que realizan las ONGs, que es muy importante realizarlo, confeccionarlo bien para presentarlo ante la administración pública, para conseguir subvenciones para las ONGs. Entonces, fue una charla de más de 2 horas, participaron que tuvimos que hacer el tema de las inscripciones, el tema de motivar a la gente, las tardes del mes de julio, el calor, o sea que
era
al final muy bien. Muy
¿cuánta
bien.
Gente
29,
participó?
20, 20. Sí. 29. Sí.
29
participantes,
de diferentes,
todos muy contentos. Sí.
Diferentes asociaciones y entidades de la provincia de Alicante, ¿no? Imagino.
Sí, muy bien. Todo gente que está metida en el voluntariado social, todo gente que están colaborando en las distintas equipos de trabajo de las ONGs, gente que necesita ese curso, gente que necesita, algunos ya tenían algo de conocimiento de cómo se realiza un proyecto, pero siempre queda ahí flecos y quedan cositas para perfilar, para aprender bien por parte de Beatriz, de la plataforma, que fue una gran maestra, una gran profesora, y la gente nos felicitó y terminaron muy contentos.
Aparte de dar estos cursos, donde dais pautas para lo que acabas de comentar, conseguir subvenciones, sí, que son muy importantes porque las entidades carecen de, sí, de bueno, carecen de subvenciones y dinero para realizar proyectos, la, sí, plataforma también, entre una de sus, bueno, sus requisitos, pero objetivos, es la de dinamizar el voluntariado, ¿no? ¿Cómo
sí,
lo hacéis?
Sí, sí, bueno, pues la Plataforma de la Comunidad Valenciana tiene 190 entidades registradas en la plataforma de los últimos 25 años, empezó la plataforma. Ya sabéis que la sede central está en Valencia, bueno, pues son entidades de Valencia, de Castellón y de Alicante, y desde Valencia lo que se ha intentado año tras año es dinamizar y dar a conocer el sector del voluntariado, la ley del voluntariado, la ley estatal, que es la que rige y de alguna manera clarifica las pautas de voluntariado en todo el territorio nacional, pues difundir en qué consiste el voluntariado, difundir el voluntariado europeo, difundir las grandes metas que tiene el voluntariado por toda la provincia de Alicante, en este caso es mi cometido, y acercarnos a las entidades de voluntariado, pues de Orihuela, de Pilar de la Rodada, de Villajoyosa, de la Nucía, de Novelda, de todas las poblaciones, de la capital de Alicante, y ofrecerles charlas, por un lado, para en esas charlas difundir las connotaciones de la ley, de lo que es lo que explica la ley, que las entidades de voluntariado deben de registrar, documentación a registrar, el seguro de accidentes, normativa que es esencial, que es fundamental ante la administración pública, que luego nos la piden para cualquier ayuda que pidamos para el voluntariado, si no está registrado como entidad de voluntariado, si no tienes el seguro de accidentes, si no tienes todo el papeleo, pues la administración te rechaza la petición. Bueno, pues muy importante ese asesoramiento que les damos que a las entidades y luego pues del boca a boca de una entidad a otra, los propios ayuntamientos nos van llamando que es mejor, que los que somos expertos de alguna manera consideran a todos los que formamos la Plataforma Voluntaria de la Comunidad Valenciana, nos consideran expertos en difundir el voluntariado, nos consideran que tenemos una experiencia en explicar la normativa y la ley del voluntariado. Bueno, pues nosotros ese asesoramiento se lo damos y ahí conseguimos y vemos que la gente que compone esa cúpula, esa junta directiva de esa entidad de voluntariado se encuentran mejor, se encuentran más asesorados, se encuentran más fuertes, se encuentran más capacitados para empezar a inscribir voluntarios en la población correspondiente, como he explicado antes, Elche, Almoradí, Novelda, Pilar de la Horadada, Torrevieja. Ahí las entidades, después de nuestro asesoramiento, se encuentran mucho más fuertes para inscribir voluntarios, explicarles en qué consiste el voluntariado y escribir el libro de los voluntarios, empezar ellos a funcionar en plan autónomo, ¿no? En plan ya como entidad fuerte. Yo creo que la plataforma fue un gran éxito, el crear la plataforma valenciana, y creo que será un gran éxito el que la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana siga adelante y siga aglutinando asociaciones, porque así nos lo hacen llegar las asociaciones. Están más fuertes con nosotros, están más asesorados y que tienen más medios de difusión.
Y los cursos estos que, bueno, el curso que habéis realizado la semana pasada,
sí.
Más hacia en el futuro, también vais a realizar más cursos. ¿Quién se pueden...? Sí. ¿Tienen que ser entidades de la plataforma los que participen en el curso? ¿Pueden ser entidades que no estén
entidades
dentro?
O miembros de las entidades. Las entidades de voluntariado de Alicante, igual que pasa en Valencia, ¿no? Igual que pasa en la provincia, los voluntarios son de las distintas categorías profesionales, ¿no? Muchos de ellos son universitarios, ¿no? Es gente que están desempleados, que están estudiando en la universidad o que van a iniciar sus estudios en la universidad o han terminado el bachillerato, ¿no? Es gente que, aparte de su inquietud de llegar a ser maestro o llegar a ser médico o llegar a ser abogado, aparte de eso les mueve el campo de lo social, les mueve el saber qué pasa en el voluntariado social, les mueve esa horita a la semana o esa horita al día de hacer una labor social desinteresadamente. El voluntariado tiene mucho que ver con el ánimo, el voluntariado es gratificante por aquello de que esa labor social te va a gratificar, te va a dar mucho ánimo y eso te va a ayudar a estudiar. Te va a ayudar mucho, te va a motivar mucho en tu carrera universitaria. Así lo están viendo los europeos. Toda Europa está metida en este mundo del voluntariado. Y así está llegando a España y así está llegando a la Comunidad Valenciana y a la provincia de Alicante. Esto trae que los propios inscritos de las entidades, pues al recibir los mails de la plataforma, pues pregunten a la entidad, oye, yo también quiero hacer ese curso de cómo realizar un proyecto. Entonces, por eso os permitimos que las entidades manden a un representante al curso y si sobran plazas, que los propios voluntarios de cada entidad puedan mandar un mail y les podamos seleccionar y puedan realizar el curso. O sea, que está abierto a todos los voluntarios de las distintas entidades. Los cursos, ya que me has preguntado por la alma gama de cursos, pues yo los veo súper, súper interesantes. Pues están los cursos de niveles de voluntariado, que siempre son muy interesantes, saber en qué consiste el curso de nivel 1 de voluntariado, o un curso ya más específico de voluntariado con discapacidad, pero aparte están los cursos de gestión, de cómo las entidades deben de realizar la gestión del voluntariado, ¿no? Cómo gestionar los equipos. Están los cursos de habilidades sociales y dinámica de grupos. Yo creo que hoy en día es muy importante. La universidad todo esto lo explica muy bien. Las distintas cátedras, cuando toca la asignatura de habilidades sociales, los chavales sacan buena nota. La universidad se explica muy bien. Pero a lo mejor la universidad muchas veces también queda lejos de la realidad. La realidad que estamos viendo es otra. Muchas veces lo que pasa en los despachos no pasa en la calle. Lo que pasa en los despachos y pasa en las universidades no está pasando en los barrios de Alicante, no está pasando en los barrios de Orihuela. Los barrios, el día a día, el nivel de pobreza. Este día a día es sufridito, sufridito llevar el día a día. Por lo tanto, es muy bueno que la plataforma explique esos cursos de habilidades sociales vistos desde el punto de vista real de cómo un equipo voluntariado se desenvuelve en esa dinámica. A ver cómo dinamizas tú grupos de ciudadanos que están en el umbral de la pobreza. A ver cómo los dinamizas. Eso es difícil, difícil, pero se hace, se puede hacer, se puede animar a la gente. Se puede animar a la gente a salir de la pobreza. Entonces, todo esto es muy importante, que la plataforma esto lo vuelque en cursos y que la gente se inscriba y que todos aprendamos de todos, ¿no?
Sí, queda claro, Jaime. Además, desde aquí, desde este programa, que al final nos debemos un poco a la plataforma, siempre intentamos dinamizar el tema del voluntariado. Por último, Jaime, recordar que también eres presidente de Enferser, que es la Asociación de Enfermeros Voluntarios. Contigo estuvimos hablando al principio de temporada, creo que fuiste el primer invitado esta temporada y cerramos contigo. Curiosidades.
Sí, en el mes de noviembre, sí.
Exacto, curiosidades. ¿Alguna novedad en Enferser?
Sí, bueno, pues que vamos hacia arriba, Eduard, que vamos hacia arriba en el sentido de inscripciones de voluntarios. Vamos ahí marchas hacia arriba, muy bien, o sea, la gente... estamos dinamizando y la gente universitaria que están iniciando una carrera o están en segundo año también bajan a la sede nuestra a inscribirse como voluntarios, a intentar que esos cursos que la plataforma en Alicante pues ahora va a desarrollar desde septiembre a diciembre, una amalgama de 8 cursos, que lo considero muy bien y muy importante, pues nosotros en Enferser seguimos avanzando en los cursos de habilidades sociales, los cursos de atención social al grave dependiente, ¿no?, para que nuestros voluntarios estén preparados, que estén formados, en todo lo que es un grave dependiente, en esa atención a domicilio que muchas veces la familia, nosotros cubrimos lo que es el respiro familiar. La familia tiene un evento, tiene una boda, y ese sábado buscan un par de chicas voluntarias para cuidar al papá o cuidar a la mamá, ¿verdad?, porque ellos también tienen los hijos derecho a ese evento, están esperándolo todo el año, familiar muy allegado, nos piden ese sábado pues un par de voluntarias que hagan ese respiro familiar, que la familia respire aire puro y descanse de este grave dependiente encamado. Y entonces nosotros los voluntarios los queremos bien formados. Los voluntarios tienen que estar perfectamente formados en toda la atención a este grave dependiente, en cuanto a la atención en la medicación, en cuanto a la atención en cambiarlo posturalmente para que no se escare, en la atención de saber la alimentación, si tiene que ser con una alimentación pasada por turmis, estos mayores graves dependientes a la hora de masticar no pueden masticar por la propia enfermedad. Bueno, pues toda esta alimentación, todo este tipo de nutrición, todas estas cualidades...
Es la que lleváis a cabo desde los voluntarios de Enferser. Sí. Bueno, quien quiera conocer mejor Enferser puede visitaros vuestra página web o en el Facebook, o también puede rescatar
el... La capital de Alicante, claro, en la plaza... Navarro Rodrigo, en la plaza del famoso barrio de Benalúa, número 4, la plaza Navarro Rodrigo número 4 entre planta, pues ahí nos tienen pues prácticamente todas las tardes, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche.
Porque
por las mañanas intentamos hacer tipo oficina, intentamos ir visitar a la administración, que hay que visitarla siempre, presentar nuestros proyectos y dar la tabarra a la administración para que la administración se dé cuenta que hay un campo social muy amplio que el cual la administración tiene que apoyar, debe de apoyar.
Pues Jaime, que muchas gracias. Y lo que yo decía, que si quieren también conocer un poco la entrevista, rescatar la entrevista que tuvimos en el mes de noviembre, lo pueden hacer a través de Radio a la Carta en radio.b.es. En la sección de Radio a la Carta está la entrevista que tuvimos en el mes de noviembre. Pues Jaime, que se nos echa el tiempo encima, que eres el último invitado de esta temporada. Es todo un placer hablar contigo. Recordemos que Jaime González, que es el, aparte de ser el presidente de Enferser, eres delegado territorial de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana en Alicante.
Muchas gracias.
Nos emplazamos a la próxima temporada. Seguro que hay momentos en los que podemos volver a hablar.
Muchas gracias. Un abrazo.
Venga, un abrazo, Jaime.
Poca información hay sobre Lucy Dacus, una cantante, compositora e instrumentista nacida en 1995 en Norfolk, Virginia. Escuchamos un tema llamado Forever Half Mast. llegamos a nuestra agenda semanal con todos los actos culturales y solidarios a los que poder asistir tanto en Valencia como en otras ciudades y pueblos de la Comunidad Valenciana. Una agenda que aún en pleno verano nos ofrece cosas muy interesantes.
Pues sí, la primera que nos encontramos es este mismo sábado desde las 7 de la tarde en la Plaza de los Luceros hasta la Plaza del Ayuntamiento de Alicante, que tendrá lugar la manifestación del orgullo LGTBI. Y a partir de las 10 de la noche, fiesta del orgullo LGTBI en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante. Organiza el colectivo Diversitat. Si lo que nos gusta es la fotografía o asistir a los museos por el aire acondicionado, podemos ver la exposición fotográfica y audiovisual Colombia, Guerra sin fin, hasta el 30 de julio en la sala de exposiciones del edificio de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Valencia, en la Avinguda de Estarrogers.
El 25 de julio se celebra actos por el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, desde las 5 hasta las 8 en el Centre del Carme, situado en la calle Museu 2 de Valencia. Lo organiza Moviment per la Pau, MPDL. Y os recomendamos que visitéis la exposición fotográfica colectiva sobre el cambio climático Objectiu pel Canvi, una muestra en la que cientos de fotografías de seguidores y defensores del medio ambiente hablan de incendios, del deshielo, de la energía, del consumo responsable, de la subida de las temperaturas, etc. Ya sabes que la puedes visitar en la Rambleta del 3 al 28 de julio. Y hasta aquí la edición de hoy de Tierra de Nadie. Puedes escucharnos de nuevo mañana a la 1:30 en la 102.5 de la FM y en internet tanto en la web radio.upv.es como en la app UPV Comunica. Recuerda que también puedes rescatar ediciones anteriores de Tierra de Nadie, que las encontrarás en la web radio.upv.es en la sección Radio a la Carta. Y si quieres contactar con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es.
Como bien ha dicho Tania, podéis rescatar programas anteriores, pero durante el tiempo que estemos de vacaciones se van a emitir algunas de las entrevistas más interesantes de esta temporada de Tierra de Nadie. Y nada, que volveremos después del verano, que ya tenemos ganas de volver, pero tenemos muchas más ganas de descansar. Y nada, aquí estaremos, que paséis un estupendo verano.